¿Buscáis problemas?
Pues escuchad nuestro lema.
Para proteger al mundo de la devastación.
Para unir a todos los pueblos en una sola nación.
Tolik.
Medu.
Alucina.
¡Alucine! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Alucine. Estoy aquí con el señor Tío Zolik, como siempre. Oye, llevamos muchos sin invitados, hay que buscar invitados.
Sí, la gente que quiera participar en el chat, que... En el chat, no, en el...
En el podcast, en el directo, que nos escriba por podcast, redes o por donde quiera.
Que nos escriba y, sobre todo, nosotros lo que miramos en la gente para que venga invitados son los números. Si tienes 20 millones de seguidores, escríbenos que vienes.
Sí, si tienes uno, no nos escribas. No, es broma. Esto, tuvimos a Camaleón aquí, que es más o menos un seguidor, así que... No pasa nada. Es broma, gente, todo esto es broma. Camaleón, te queremos.
Bueno, tuvimos aquí a Alex el Cupo varias veces y no tiene ni Twitch ni nada. Ni,
tiene
ni
Instagram no y creo que tiene como 40 seguidores, así que... Pero bueno.
Si, esto también sirve para la gente cuando triunfe. Es decir, nosotros hemos estado ahí. Si alguien triunfa algún día, cuando lo tiene que recompensar de alguna manera. De hecho, donde está pidiendo Robert Cántabro que aparezca aquí, yo se lo propuse a Medu y voy a decir literal lo que dijo Medu. Puede ser el mejor podcast de todos o que se vaya a la mierda el podcast.
Sí, no sabotea el podcast desde dentro. Así que Robert, estás vetado de los invitados al podcast. Pues eso, y vamos a charlar, como habréis visto en el título, de American Psycho, película del 2000, ¿verdad?
2000 exactamente.
Basada en un libro del 93 o por ahí. No sé, no me he estudiado los años, no me he preparado tanto el podcast. Y nada, pues, ¿qué te parece la peli? Yo creo que deberíamos igual hacer un resumen de la trama primero y luego hacer un poco nuestra crítica, nuestro análisis de la trama y...
Vale, yo tengo una frase que define muy bien esta película.
Vale.
Es, si tú coges Psicosis, La Naranja Mecánica, American Beauty, la metes en una licuadora, lo mueves bien y te sale un niño de Vox, que vota Vox. Más o menos sería así la...
Vale, me parece un buen resumen de la peli.
Vamos, que te sale un niño tonto, básicamente.
que le jodan. pues nada, es una peli protagonizada por Christian Bale, un puto crack, una actuación increíble, pero maravillosa. Me ha sorprendido una barbaridad, yo no soy muy fan de Christian Bale. Es muy buen actor y me gusta, pero hostia.
Tengo varias curiosidades de Christian Bale. Si quieres empezamos por ahí, digo dos o tres relacionadas con esta película. Lo primero, Christian Bale no era nada conocido aquí. De hecho, nadie quería que le dieran el papel porque lo consideraban mal actor. La directora fue la única que lo mantuvo ahí. Se lo ofrecieron a Leonardo DiCaprio, a Ewan McGregor y por último se quedó Christian Bale, que fue la primera opción de la directora, no de los productores ni nada. Vale. Christian Bale ya sabéis cómo es, es decir, él para los papeles es un súper motivado de la vida. Digamos que es el típico que se prepara oposiciones y no se echa ni una cachimba. Básicamente, entonces, él, que es galés, estuvo preparando el acento norteamericano y aparte toda la preparación que tiene el personaje suyo en la película la hizo real, todo eso. Pues cuando terminó el rodaje, él empezó a hablar con su acento galés. Y todos se pensaban que estaba preparando el siguiente papel. Es decir, cambió tanto el acento que se pensaban que era norteamericano de verdad.
Bueno, la peli, para quien no la haya visto, aunque si no la habéis visto, verla y luego escucháis el podcast. Ya de primeras decimos que la recomendamos, así que verla y luego escucháis el podcast. Va de un... trabaja en Wall Street, ¿verdad? Una persona que trabaja en Wall Street. Patrick Bateman o algo así se llama, creo, ¿no?
Y... Eso tiene secreto.
Sí, bueno, sí. Luego hablamos de eso. y bueno, es un americano con un estatus social bastante alto a finales de los 80 y nada, la película trata como básicamente se relaciona con el resto de compañeros de ese trabajo, que son todos la misma persona básicamente, son calcos uno de otro, y como esta persona empieza a desarrollar un instinto asesino y empieza a asesinar gente porque, como lo dice el título, es un psicópata americano, básicamente.
De hecho, si fuera Spanish Psycho, sería en certámenes de Vox.
Yo creo que sí. O sea, así. Yo creo que sería, o sea, lo mismo si fuese Spanish Psycho y estuviese ambientado en la actualidad, sería gente de las listas de Vox, que son todos la misma persona. Y algún asesino tiene que haber entre tantos gilipollas, ¿no?
Y la escena final de que va a meter el gato en el cajero, eso sería el perro Sánchez.
Bueno, empieza a asesinar a gente, y empiezan a pasar cosas raras, empieza un investigador que es... ¿Este actor cómo se llama? Que se me ha ido el nombre.
Willem Dafoe.
El Willem Dafoe a investigar. Y llega al final, uno de los finales más ambiguos de la historia del cine, no sé, no se entiende una puta mierda. Básicamente dejan entrever que si todo es mentira, que si todo ha sido una alucinación suya, pero claro, no explican nada de esto. Y realmente no hay ninguna conclusión clara de cuál es el final de la película. Simplemente después de haber asesinado a toda esta gente, cuando parece que le han pillado, él ha confesado a su abogado, el que tengo aquí colgado, y tal, va al día siguiente a hablar con el abogado y el abogado dice que no, que es toda una broma, que uno de los tíos que él dice que ha asesinado, que es el principal, había estado comiendo con él hacía nada o no sé qué. Entonces, no sé, te quedas un poco...
Es Jared Leto.
Sí, Jared Leto. No, mira, que yo sé que a ti no te gusta además Jared Leto. Yo soy defensor de su actuación, pero aquí en esta peli pasa un poco sin pena ni gloria, la verdad.
También tiene una escena o dos.
Ya, a ver. Y aún así es uno de los personajes principales. O sea, realmente es que tenemos a...
No, yo diría que Willem Dafoe y Christian Bale, al final.
Y Christian, porque o sea, no... y Willem Dafoe también tiene dos escenas o tres, ¿sabes? Es que es una peli, claro, está narrada en primera persona. Solo te muestran, y eso es una de las claves de la película, solo te muestran la perspectiva del protagonista.
Y tiene conexiones muy fuertes. El protagonista... con la pornografía y la música. Y eso te lo deja muy bien. Sí. Ya no solo con la pornografía, sino con lo que es el culto al cuerpo, yo qué sé, el sexo, todo te lo intentan meter camuflado con música siempre. Porque justo en el momento en que él va a matar a alguien antes de cada momento, te hace una reflexión sobre X cantante, sobre Phil Collins, sobre no sé qué, y está muy guapo.
Hubiese estado guay invitar a un psicólogo random a analizar la película. Porque realmente es un poco eso. Yo creo que es una mezcla de filias, de cosas raras que tiene el protagonista ahí en su cabeza. Y básicamente, como he dicho, la película te muestra su perspectiva de lo que está ocurriendo. Entonces llega al final y tú dices, claro, lo que hemos visto ha sido toda una alucinación suya, ha pasado y lo están intentando ocultar. ¿Sabes? Se queda muy abierto. Y claro, y poco se habla de que es que esta peli es un meme en sí. O sea, la mitad de memes que se usan en Twitter son de esta peli. O sea, no tendríamos memes muy buenos si no fuese por esta peli. Solo por eso ya se merece una buena nota.
Bueno, de hecho, esto en palabras de la directora, que es una directora canadiense que he estado viendo qué más trabajos ha hecho, y este es el mejor que ha hecho en su carrera. Ha hecho algún capítulo de serie que está muy bien, estuvo en Oz y más, pero... lo principal que dijo es que no era un sueño, porque lo que te da a pensar la película, lo primero que piensas es que es
una alucinación, un sueño, sí.
Y dijo, no tiene por qué ser así. Y dijo, las escenas con Willem Dafoe, hemos grabado tres escenas diferentes, una con la perspectiva de que Willem Dafoe piensa que él no sabe nada o que no es el asesino y solo está conversando con él, otra que sabe que lo es, y otra que sabe que lo es y que tiene pruebas. Entonces, grabaron estas tres perspectivas y luego en el montaje pues le dieron esa edición como que parezca ahí muy estrafalaria la cosa.
Sí, porque yo creo que hicieron un poco una mezcla, porque hay escenas en las que se ve muy claro como que él sabe que él ha sido.
Sí.
Y luego está la que tiene en el restaurante, que él está convencido de que no ha sido porque se supone que tiene una prueba que es falsa. Pero claro, es que ahí volvemos a llegar a lo mismo. Sus amigos, su entorno, es la misma persona calcada mil veces. Y yo creo que eso es un poco el punto de la película, la crítica de la película, a ese estatus social alto que todo quieren ser. Es que, no sé, es algo raro porque intenta expresar el hecho de encajar en un estatus social que son todos iguales, pero a la vez el hecho de querer destacar en algo, ¿sabes? Es como que parecen antónimos, pero no. El protagonista tiene ese afán de destacar porque le dice a la mujer que luego se separan y tal, le dice como que no puede dejar el trabajo porque tiene que encajar. Pero aparte, él tiene ese afán de ser algo más, de llegar a algo más, de ser el mejor. No, nadie le puede superar.
Y luego otra cosa, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esto. He estado viendo un par de vídeos de gente que te la analizaba la película y tal, y había una cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado. Cuando mata al primer personaje, es decir, a este chaval que se supone que desaparece, que es Jared Leto, cuando vuelve al final de la película a ese sitio, están como pintando y están como arreglando la casa. Y le dicen que allí no vivía nadie. Y el chaval que he visto el vídeo decía que es como una analogía de que cuando algo va mal en la vida de este tipo de personas, como que limpian, intentan ponerle
claro,
como
yo
todo
lo
de cara al exterior.
Lo que he visto, analizado ese momento en el que va la casa y está todo recién pintado, no hay no está el cuerpo que suponía que estaba ahí, está todo como si no hubiese ocurrido nada, y la señora le dice como que se vaya, que no se meta en problemas. Es un poco el hecho de la señora sabe que, aunque lo moral sería pues declarar que eso ha ocurrido, lo que va a hacer es bajarle valor a su propiedad, ¿sabes? Entonces es como poner el dinero por encima de lo moral, ¿sabes? No sé si me explico. El hecho de ella quiere más dinero, entonces lo que hace es ocultar que ha pasado nada para ella poder volver a vender la casa y ya está. Claro, es que hay muchos puntos que dices, ¿qué ha ocurrido? Es una alucinación, ¿no? Yo creo que es una mezcla. Yo creo que, claro, te está mostrando su perspectiva. Hay cosas que es obvio que es una alucinación. Que vaya un cajero automático y le pida un gato callejero en vez de meterle la tarjeta. Eso obviamente no ocurre así. Pero claro, yo creo que hay ahí una mezcla rara. El hecho de que cuando el momento motosierra, muy inspirado, porque había estado viendo la película de Chainsaw Massacre, La Matanza de Texas, está la chica llamando a todas las puertas, nadie responde. Tira la motosierra y justamente cae cuando ella está pasando. Bien. Es como muy, muy de película, muy de... Sabes que esto no es real. Y lo estás viendo y dices, esto es muy raro. Entonces yo creo que hay cosas que son alucinaciones. Yo creo que él comete todos los crímenes. ¿Qué pasa? Que, claro, igual no son tan extravagantes como los pintan.
Claro, luego es que juega mucho con los nombres. Porque en la primera conversación,
sí,
al
tengo apuntada
tío que
esa
se
frase.
Carga...
Ah, no es esa. La primera frase de la película, él se está presentando. Lo primero que hace es decir dónde vive y de qué trabaja, que es como presentar su estatus social, más importante que su identidad. Y luego dice su nombre, Patrick Bateman, y suelta. Hay una idea de un tal Patrick Bateman, una especie de abstracción, pero no es mi yo real. Es lo que dice, y eso realmente luego concuerda con el final de la película. Hay ahí una cosa de que cuando hemos dicho de que va a hablar con el abogado le dice otro nombre, no sé si es Davis o algo así.
David.
Y es como, pero si yo no soy este, se supone que es su abogado, le conoce. Claro. ¿Qué ocurre? Yo creo que claro, es que él tiene esa idea de sí mismo ahí, pero él no es ni siquiera esa persona, él es uno más de los que trabajan ahí, de ese estatus social, todos son calcos de ellos mismos, literalmente ponen en la fotocopiadora. ¿Y qué ocurre? Que igual el abogado, como son todos la misma persona, ni se ha dado cuenta de con quién ha comido, que dice que he comido yo con el compañero. Si son todos la misma persona, ¿sabes? Tienen la misma personalidad, intentan vestir igual, porque es como tienen que vestir, como tienen que encajar, e intentan ser lo mejor en todo. Al final es como el mismo estilo de vida.
Intentan tanto ser el pastor que no se dan cuenta que son parte del rebaño.
Muy buena reflexión, me ha gustado.
y sobre todo eso, aparte de los nombres, que esto es lo que lo han mencionado, si es cierto que lo tenía yo apuntado, cuando están comiendo al principio, en esa primera escena, dice, no sé quién está sentado ahí en la esquina, y es el mismo nombre de
del
Jared
Leto,
que es el que
se
carga.
Y se ve que no es esa persona, ahí se muestra que realmente no saben quién es quién, porque son todos iguales. O sea, sí, es así. No sé, yo creo que también la película, verla ahora, tiene otro significado al que tenía cuando se escribió el libro o se hizo la película. Por el hecho de que, claro, esta película era una crítica a ese estatus social que, aunque sigue existiendo y tal, que además creo que tiene un nombre que lo he visto por ahí en una reseña, Yuppie o algo así creo que se llama, igual me lo estoy inventando muy fuerte. Que es como ese estilo de vida que había al final de los 80 en Estados Unidos. realmente ahora ves la película y se ha, no sé, tiene otro significado por el hecho de estamos en el mundo de las redes sociales. Al final es eso, todos vivimos así, ¿sabes? Todos intentamos encajar en las redes sociales, en tener unas opiniones que sean las válidas, el tener, ¿sabes? Al final es como un poco adoctrinamiento de todo el mundo queriendo opinar lo mismo y queriendo hacer lo mismo, pero aparte el hecho de querer destacar en redes sociales, de tener igual, claro, nosotros que estamos metidos en el mundo de Twitch, es algo muy parecido, el hecho de, es todo calcos de gente haciendo el mismo tipo de contenido y todo el mundo intentando destacar, intentando ser el mejor.
Pero nosotros somos el mejor podcast de cine de España, y punto. Y es lo que hay.
Sí. Pero es porque eso, no, yo creo que buscándole el significado actual, tiene...
Sí, y el hecho de que tú abres Instagram y ves a lo mejor 40, 50 chicas, chicos, y todos son iguales. Es sí. decir,
el mismo peinado, la misma, belleza, el mismo no sé tipo qué. De ropa, sí. claro.
Y yo salgo a la calle y de 100 personas que me cruzo en la calle...
Tres son así.
Una o dos se parecen a esa persona.
Ya. Yeah. Bueno, es que también está pues todo el hecho de los filtros, esas cosas.
Claro, es un mundo muy artificial y muy... Es una reflexión moderna sobre de que estamos en un mundo muy artificial y que por mucho que intentes destacar vas a ser igual que el puto resto del mundo.
Sí, realmente es eso. Yo creo que es una trama que se ha resignificado ahora en la actualidad. Y que verla ahora con esos ojos, te das o sea, es como, claro, yo no sé cómo era este grupo de gente a finales de los 80, yo ni había nacido ni estoy informado sobre ello, pero le puedo encontrar el significado gracias a que ahora la vida es así, y no solo para un estatus social, para todo el mundo, básicamente.
¿Qué es lo que más te ha gustado de la película?
Yo creo que, no sé, la trama en general me parece muy buena y la construcción del personaje de el protagonista y la actuación es maravillosa de Christian Bale.
Es que me ocurre algo curioso con Christian Bale. Para mí es mi actor favorito, ¿vale? No, tengo a Christopher Nolan, que es mi director favorito, tengo a Christian Bale, que es mi actor favorito. Y a Christian Bale me encanta desde que vi en Batman Begins. ¿Por qué? Porque soy súper fan de Batman y yo vi Batman con 12 años en el cine. A partir de ahí luego le vi en El Maquinista, que si no la has visto, deberías verla. También se quedó, no sé si en 56 kilos para hacerla.
Sí, sí, vamos, he visto las imágenes, pero no he visto la peli.
Y luego me vi American Psycho y digo, hostia puta. Dije, este es el mejor actor de la historia, justo con ver esas tres.
A ver, digo, yo no soy el mayor fan, a mí me gusta mucho. Me parece que es un muy buen actor, pero no soy súper fan de Christian Bale. ¿Qué pasa? Que es que... Me parece perfecta su actuación en esta película. O sea, no se le puede encontrar un error. Toda la construcción del personaje es maravilloso. Y claro, también pasa que muchas veces no sabes si es cosa de que el guión está muy bien escrito, aparte de que él actúe muy bien. Él actúa súper bien. Pero es raro al final valorar una actuación o valorar una dirección, ¿sabes? O un guión. Porque claro. Es todo junto lo que lo hace bueno. No sabes qué parte ha puesto más, ¿sabes? Claro, igual si Christian Bale no hubiese estado tan bien dirigido... no hubiese salido tan buena, pero igual si con la misma dirección claro. No hubiesen puesto a otro actor, es muy difícil valorar estas cosas. Y yo creo también que es algo que digo. Se hace muy a la ligera, decir, no, maravillosa actuación, sí, está muy bien, pero no sabes, no tienes tampoco que alabar solo al actor. Igual al actor le pones otro director, otro guión y hace una puta mierda, ¿sabes?
Claro, también te digo una cosa, por lo que he estado informándome, Christian Bale estuvo muy trabajando bastante con la directora entre los dos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que he leído, que en las escenas sexuales, como eso era mucho, le daba mucha potencia a su personaje, tenían que ser muy diferentes y tenían que buscar poses muy extrañas. De hecho, él sale así, parece, yo es que sé, un culturista mientras está follando, yo que sé.
Sí, el típico que se mira al espejo, que eso se le llama sí. Ser maricón, que te gusta a ti mismo, te gustas tú.
Has dicho la M-word, ya no podemos
monetizar. Macarrón, macarrón, macarrón.
Ya no podemos más. Ya está, la mierda de la monetización.
Es eso, al final pues es que es, él es un narcisista, ¿sabes? Entonces es un poco eso, él está follando y se está mirando a sí mismo en vez de lo que está haciendo, porque le gusta verse a él follando, no el hecho de follar, ¿sabes? Bueno, que acabo de decir, follar 85 veces una frase, ya no monetizamos ni de coña, pero da igual.
Pues En definitiva, que se puso con la directora y se vieron no sé cuántas horas de porno para enfocar las escenas.
Y decidir cuál iban a poner en esto.
Sí, sí. Eso es de método. Yo soy un actor y me pagan por ver porno en mi trabajo.
Yo quiero.
No, aparte de eso, la dieta estricta y el ejercicio, mucha gente no lo aguanta, ¿eh?
Ya. No sé, a mí me parece una muy buena peli. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la peli? Que me has preguntado a mí.
Tengo que hacer un parón breve porque me han interrumpido. La cortina. ¿Qué? Apúntate el minuto.
Vale.
¿Pero ciérrame la puerta?
Emily, muy mal.
Ha entrado en pelota después de la ducha a coger el pijama que lo tengo.
Muy bien.
Dale, vale, ya podemos seguir, ¿no?
Sí. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Que me lo has preguntado tú antes.
A mí lo que más me gusta es cuando Alvin está hablando con el resto de hermanos ardilla y de repente dicen ¡tenemos que salvar el mundo de las ardillas!
Espera, que te has ido de podcast, ese tocado la semana que viene. ¿Algún día haremos podcast de Alvin y las ardillas? Hemos hecho
ya por los lores. Ya por los lores.
Venga, habrá que hacerlo.
También te digo, estoy intentando que los programas que hacemos aquí los miércoles, o bueno, no os voy a decir los miércoles porque ya sabéis cómo es esto.
Bueno, ese el más día... o menos lo hacemos los miércoles. Lo que no tenemos tan claro es el tal. Pero gente que nos escuche el podcast solo escuchado o que nos vea, pero en resumido, id a nuestro canal de Twitch, twitch.tv/alucinepodcast, porque hacemos dos programas semanales. Uno es el podcast que escucháis en directo, y otro es una charla que no sale más de Twitch. Y lo que queremos hacer, que no sé si lo que querías hacer, decir tú, lo que me dijiste el otro día.
Sí, quería comentar un poco que vamos a coger clips de ahí o fracciones de 3, 4, 5 minutos y ponerlo al final de este podcast. Así quien le guste y vea el rollito esto es como... Vamos, te has escuchado todo el podcast entero, te va a gustar esto, vente para acá y nosotros nos lo pasamos bien. Nosotros dentro de ese programa estamos más de chill, más de jajás.
Hacemos jueguitos, hacemos charlita en general.
Estuvimos leyendo críticas mucho. Críticas random en Film Affinity. Tenemos pensado con Lorzano ver una película mala, esta serie B española y que la vaya doblando entre nosotros.
Ahí es donde tenemos nuestros proyectos más raros. El podcast seguirá con nuestras reseñas y tal. Pero eso, cada semana os pondremos al final, si todo va bien, un cachito de esa charla para que lo podáis ver y pues un poco para tisearos el hecho de que estamos ahí en Twitch y que os lo podéis pasar muy bien. Simplemente ir a Twitch, darle a seguir y a la campanita para que os avise cuando estamos en directo y os venís aquí.
Y a todo esto, tu pregunta del millón, ¿qué es lo que más me gusta de esta película? Lo que más me gusta es la escena de la motosierra. Lo siento, soy muy típico.
Es muy pero chula.
Mitiquísima esa escena.
Sí. Realmente tiene muchos momentos muy míticos. También la primera muerte al Paul, sí. Al no sé cómo se llama, al que estábamos hablando antes. Es súper mítica todo. Y también se ha parodiado un millón de veces. Perdón, que no sé hablar.
De hecho fue... No sé yo, porque no lo he investigado esto. No sé si tuvo muy buena taquilla. Me imagino que sería más de nicho. Y con el tiempo se ha convertido en película de culto.
No lo sé, la verdad. Yo no suelo mirar.
No sé si fue momentáneo o vino después.
No lo sé, pero a mí me parece muy buena peli. Nos estaba Robert por aquí antes diciendo que no le gustaba demasiado. Que nos exponga un poco su opinión de por qué no.
Pero a Robert no le gusta nada de lo que nos gusta a nosotros.
Papá, es que es eso, otro podcast en el que estamos de acuerdo. Está pasando esto demasiado. ¿Por qué? Yo creo que me estás adoctrinando. No puede ser.
Me lo estoy llevando al lado oscuro. Ya solo falta que diga que Star Wars de Disney es una mierda.
Yo empecé el podcast diciendo que mi serie favorita era Glee.
Y ahora ya has visto más de 5 series que pueden meter por delante de Glee.
No. Creo que eso sigue en el número 1.
Y sí, nos comenta por aquí Robert, sí, está considerada actualmente película de
culto. A mí me parece peli de culto. O sea,
sí, lo está catalogada.
Realmente, ¿qué definición le das a una peli de culto? Yo creo que es una peli que ha influenciado mucho al cine moderno.
La película de culto es técnicamente una película que en su día o a la hora que salió no era tan aclamada y que luego se ha formado un nicho de esa película que la aman. No tiene por qué ser tan aclamada, es decir, tan Blade Runner, por ejemplo, te pongo un ejemplo de película de culto. Blade Runner, cuando salió, fue una película que la crítica fue fatal, que la taquilla fue fatal, y que con el tiempo ha sido un super boom.
Pero no sé yo eso si es así como peli de culto, porque hay, por ejemplo, Psicosis es una película de culto. Psicosis no es una película de nicho realmente en su momento, ahora igual. Sí lo es más por el hecho de que es muy antiguo, pero todo el mundo la conoce, aunque haya mucha gente que no la haya visto. Pero, ¿sabes? No sé, sí, yo creo que es
una... También es película de culto.
Es una, al final, una película de culto tiene que ser una peli que haya influenciado mucho al cine, de una forma o de otra.
Claro. Claro, es que normalmente antes se le atribuía, o a lo mejor me estoy tirando un triple, ¿no? Pero se decía sobre todo eso, películas que no habían estado conceptuadas tan bien, tanto por taquilla, por lo que sea, por X, y luego con el tiempo hay una sección que ama esa película, o gente que le encanta y tal. ¿Qué pasa? Que El Señor de los Anillos es película de culto, la trilogía entera, y esa sí fue muy bien en taquilla, sí ha ido bien siempre. Entonces, al
según
final,
esto,
gente...
Según esto, peli de culto, cualquier tipo de producción cinematográfica que ha adquirido alguna clase de culto popular, ya sea por su trama, por su significado histórico o su ideología. Algo que haya, pues que haya cambiado la historia del cine de alguna forma y que pues tenga como mucho fan.
De hecho,
por alguna
quizá la película esta no cambió la forma del cine, pero sí es cierto que la literatura sí la cambió.
Yo creo que sí, ha cambiado también el cine. El cómo se escriben villanos. Yo creo, por ejemplo, la peli de Joker no existiría si no hubiese existido esta película.
Podría ser. ¿También sabes por qué? Porque hasta esa época a nadie le gustaba hacer papeles de villano. Es decir, tú a Leonardo DiCaprio le ofreces este papel y dices no, porque me van a encasillar o porque se puede ir mi carrera a la mierda. ¿Sabes? Y yo creo que a partir de que Christian Bale lo hizo y encima fue la película que le lanzó la fama. ¿Sabes? Porque sí he leído mucha gente que rechazó papeles de villanos que luego se han hecho míticos y yo creo que es por eso, porque estaban conceptuados como que si hacían un papel de villano ya se encasillaban o que se le viera la locura. Te digo, el villano de Psicosis, el actor... Joder, ¿cómo se llama? Espérate, te lo miro. El Anthony Perkins, sí, que fue el villano de Psicosis, se quedó encasillado mucho en películas de así luego después de hacer Psicosis. Hizo tres más de Psicosis que creo que las protagonizó él también todas. Y se quedó un poco encasillado ahí en lo que sería el cine de terror y tal.
Ya, en hacer un poco de psicópata también. Sí. Ya, entiendo un poco el hecho de que se te encasille en un tipo de rol. Pero yo creo que también... A ver, sigue ocurriendo, pero yo creo que también ha modernizado mucho en ese ámbito el saber que si un actor es bueno de villano también lo puede ser de protagonista, que no lo sabes, no sé.
Claro, me refiero a villano en el sentido del villano que tenemos en American Psycho,
sí,
super loco, porque Joaquin Phoenix hace de villano en Gladiator, lo hace espectacular. En Joker, que el primer Joker me refiero, de... Heath Ledger, por ejemplo, no es el primer Joker, pero sí es cierto que ahí también fue muy revolucionario porque era la primera vez que un villano le comía la película entera a un protagonista y encima a Christian Bale.
Ya.
Pues... Deja de hacer cazarzuela, no tengas sillas. Lo siento, pero yo soy un actor de método y mi siguiente película va a ser...
Todos los jueves en el Teatro Reina Victoria, algo así.
Victoria, Teatro Victoria, la de Reina de la...
Pues ahí, gente, ahí da de Azolik.
En la calle Pez, cerca de Gran Vía.
Pues ahí está todos los jueves. Yo no la he ido a ver aún, algún día. Nada, yo creo, o sea, eso, como valoración general, para mí... Es que, no sé, es una peli... No siento que sea una peli de 9 ni de 10, pero es una peli que no le encuentro ningún error. ¿Sabes? Que, no sé. A mí me gusta... No sé, es que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho toda la trama. Me parece que hay escenas que están súper bien filmadas y no le encuentro ningún error como tal. Simplemente no creo... No la considero una película de 9 o de 10. Yo creo que le daría un 8, un 7 y medio igual, pero no te sé decir por qué no le pongo más nota. No sé, es algo un poco raro.
Yo le puse un 8 en su día y después de verla otra vez me mantengo con el 8. Es decir, por mucho que haya cambiado el cine y tal, no se puede comparar a películas que tengan un 10. ¿Qué falta? Para mí, ¿qué falta? Falta un mayor desarrollo de los personajes secundarios, por ejemplo, Willem Dafoe y tal. Pero claro, eso le quita la magia que ya esté rodado en primera persona.
Claro, yo creo, es que no... La peli pierde todo, pierde toda la trama si no se narra en primera persona. Es la gracia y la ambigüedad del final es gracias a que la peli está contada en primera persona, ¿sabes?
Claro, quizá eso también es que, mira, tienes a Jared Leto, que a mí no me gusta, pero bueno, está ahí Willem Dafoe, y Reese Witherspoon también sale. En sus primeros papeles son tres pedazos de actores, menos Jared Leto, que no sé lo que es realmente, no sé si prefiere ser cantante. Mira, en 30 Seconds to Mars me gusta el grupo de música.
Sí.
Ahí Jared Leto, bien.
No sé, yo sé que tiene mucho hater y sé que a ti no te gusta. A mí es un actor que me parece un buen actor. No, es de mis actores favoritos, ni mucho menos. Sé que también tiene mucho hate por lo del Escuadrón Suicida, pero que yo no la he visto, así que tampoco puedo opinar. Pero no sé, a mí me parece un buen actor. No es de los mejores actores, pero es verdad que en esta peli no destaca para nada. Es como, es de los peores que hay, la verdad. Sí. Es que tiene muy buenos actores, está muy... Bueno, a ver. Es que teniendo a Christian Bale siempre lo vas a hacer peor que él. Teniendo a Christian Bale en esta peli. Pero no sé, esa es un poco mi opinión.
También te digo, es que Jared Leto le quitas de Requiem for a Dream y todo mediocre, la verdad.
No sé, a mí en House of Gucci me gustó, por ejemplo.
No la he visto todavía. Y sí es cierto que en Dallas Buyers Club, que creo que ganó el Oscar como actor secundario, a mí lo que menos me gustó de la película fue Jared Leto. Y ganó el Oscar. A lo mejor es que tengo un problema yo con Jared Leto. Pues no lo sé, Jared Leto, ven al podcast y lo hablamos.
Lo mejor que ha hecho Leto es parecer que tiene 30 cuando en realidad tiene 50. Sí, es un poco... ¿cómo se llama? El hurtado americano. ¿Cómo se llama este hombre? La gente digo, ¿no?
O a lo mejor, me raya muchísimo que se parezca al Jesucristo. Es que se parece a Jesucristo, tío.
Un poco. Es que claro, como, nosotros aquí muy en contra de la religión no podemos aguantar a alguien que se parezca a Jesucristo. Oye, nos van a cancelar de todos lados por este podcast.
No, porque nos hemos metido con Vox y con la religión, que van unidos.
Ah, bueno, entonces nos cancelan de un lado, me parece bien.
Pues... bueno, ponernos también en los comentarios.
Nadie pone en los comentarios. ¿Para qué pedimos comentarios?
No sé, poner una berenjena, si habéis escuchado hasta aquí, dando a entender que esta película representa un buen falo.
Sí, como a nosotros bien nos gusta.
Y ponernos a ti, a mí toda.
Quería ver si no decías nada.
Pues casi va a seguir. Y eso, y ponernos qué otros temas os gustaría, qué directores, Christopher Nolan porque es el mejor director del mundo, temas así.
Nuestros podcasts de hablando de filmografías funcionan muy bien por alguna razón, tanto el de Tarantino como
el de Shyamalan, ha funcionado.
Ha ido bastante bien.
Yo es que el de Shyamalan me lo he escuchado dos veces, una fue sacando clips y otra en YouTube, pero claro, yo me lo escuché ese a los tres días de haberse publicado, no sé cómo vaya.
Nada, va bien, de visitas. Y nada, yo dejaría el podcast por aquí. Muchas...
Pues sí, la semana que viene, recordar, venimos con una miniserie que es La polla en vinagre.
Chernobyl.
¿Cómo se llama la miniserie?
Tenéis una semana para verosla y luego escucháis el podcast, ¿vale? Si no la habéis escuchado, debéis escucharla. O sea, debéis verla. ¿Qué digo? Si no habéis visto la serie, vedla y luego nos venís
a escuchar. Son 5 capítulos, que merece la pena. Rápido. Eso siempre me sale, en vez de Chernobyl, me sale Pripyat.
Porque es la zona, ¿no?
Es la ciudad donde que evacuaron. Sí. Donde estaba ahí.
Pripyat. Y nada, gente, pues eso, ahora os dejamos con, no sé cuánto durará, un trocito de nuestra charla del miércoles pasado y esperemos que os guste y nos vemos la semana que viene. No vamos a hacer ni intro final, a tomar por culo. Venga, estoy harto de hacer la intro final. Ya tenemos la inicial grabada, no tenemos que poner la final. A tomar por culo.
Adiós. Esas cosas de fan de Harry Potter y esas pollas.
Hostia, Harry Potter también muy buena banda sonora.
Uf, la banda sonora, yo diría que es casi de lo mejor de la película,
Sí. Es que mira, El Rey León, tío, también súper infravalorada. La banda sonora del Rey León es una puta
claro,
barbaridad.
Es que si entramos en películas musicales, yo.
Pero,
Es que
o
para
sea,
mí.
dejando fuera los números musicales, la banda sonora del Rey León es una puta barbaridad. Está construida de una forma, es maravillosa. Y se habla muy poco de ella. Porque es verdad que la banda sonora de películas musicales no se suele tomar tanto en cuenta como las canciones de los musicales, ¿sabes?
Es que es claro, es que estoy recordando el ah,
¡Sueña!
cigüeña, a la pinche venga, ostras, que le ha
¿Qué
puesto
es?
este el
¿El qué?
le ha puesto un 1 a Reservoir Dogs.
Hola, Don Mirra. Bueno, un dato curioso de la banda sonora del Padrino es que Nino Rota compuso. Nino Rota, que lo compuso, obtuvo la nominación al Oscar, pero se lo retiraron porque la Academia se dio cuenta de que era un remake de la banda sonora de la película Fortunata del 58. ¡Oh!
No sabía ese dato,
Yo no lo
Mithra. No
sabía
sabía ese
tampoco.
dato, pero mola. Por cierto, Mithra, hay una película que sea una película, una miniserie, son 10 capítulos, se llama La Deuda o algo así, que habla de el rodaje del Padrino. Y lo hace Miles Teller, que es un actor que es la hostia. Solo he visto el capítulo 1, pero. Mira, pues, estupidez de película sobre unos tíos que hablan mucho de Maradona, pero pegan pocos tiros.
Mientras, ¿cuál es
Entonces.
tu película favorita? Cuéntanos.
¡Hostia! Lo que ha puesto de Forrest Gump.
A ver.
Es que este son los títulos son lo que merecen la pena, ¿eh? El resto del contenido ni lo leo.
Vale.
Dice: Forrest Gump, flatulento film de peligroso contenido fascista y revolucionario.
¿Cómo?
¡Fascista y revolucionario en la misma frase! Yo no te entiendo, amigo, que las revoluciones casi todas vienen por el otro lado.
Disponible en Paramount Plus en Latam. Dice que ya lo ha visto.
Ah, sí, yo he visto el primer capítulo, me gustó, lo que pasa es que ahora estoy con Chernóbil y otras. Me cago en tu puta madre, que le ha puesto un 1 a una película de Nolan.
¿Sabes? Hay uno que pone. Estoy yo en Shrek 2. Llama a la reseña. Los padres de ella 1.5. Mala secuela de la ya bastante vulgar Shrek. Esta película toma de entrada el tópico del novio que se lleva mal con el padre y la novia y ofrece muy poco más. Los chistes de lo anterior no se sostenían únicamente en la parodia de otras películas, más parece que estos sí. Los chistes acordes a los propios personajes y a su historia han quedado en segundo plano y encima se quedan ensobrados. Las escenas del gato con botas atragantándose y poniendo cara de Pikachu para conmover al protagonista no me arrancaron ni media sonrisa. Siento decirte, amigo, que no tienes corazón. La del asno martirizándose bajo la lluvia tampoco. Y de Shrek, pues no me acuerdo de ninguna. ¿Qué quieren que les diga? Además, ¿por qué han puesto el nombre del genial Harry Gregson Williams en los créditos? Aquí no hay banda sonora, solo 1000 cancioncitas de grupitos. El mejor momento musical de la historia del cine es el Holding Out for a Hero de Shrek 2. Así
Pero
que
si es lo peor de la
cállate.
película.
La chispa es desaparecido, caballero. Es una película completamente prescindible. Estamos viendo reseñas malas, sí. Por
Mira.
eso te he preguntado tu peli favorita, para buscar una reseña de mierda.
Es que, a ver, ahora leyendo esto me da ganas de defender a Shrek 2, que no es tan. Yo no soy muy fan de Shrek 2, ya lo sabéis aquí.
Te hice
Pero.
defenderla en el podcast de Shrek. Gente, escuchad el podcast de Shrek. Empezó diciendo que no le gustaba y acabó diciendo que era una muy buena película.
Es que sabes lo que pasa con esa película. Creo que te lo conté lo del móvil que me
Sí.
dieron, ¿no?
Sí.
Es que, claro, es que como mi primer móvil y me lo regalan con la película de Shrek, yo con no sé cuánto tendría, 12, 14 años, yendo al colegio y ahí tenía el Shrek por todos lados y se reía la gente.